Había una y otra vez un espacio para conocer la literatura infantil y juvenil nacional y extranjera. Conducción y producción, Dinora López Soler.
Muy buenas tardes, amigas y amigos. Como siempre, en Había una y otra vez, nos reencontramos para seguir hablando de literatura para niños y jóvenes. Hoy estaremos conociendo a una escritora cubana que reside desde hace algunos meses en el país y que estará realizando un taller con niños acerca de lo que es la promoción de la lectura, la animación y, bueno, todo lo que tiene que ver con el disfrute de la lectura desde diferentes enfoques. Así que con Yumay Rodríguez es esta tarde de Había una y otra vez por Radio Box.
Siempre imaginé que el paraíso sería algún tipo de biblioteca. Jorge Luis Borges.
Vamos a dialogar con Yumay Rodríguez González, que nació en Santa Clara en 1973, que es miembro de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, presentadora de radio y televisión en ese país, graduada en la Escuela de Arte de La Habana, con más de 25 años de experiencia en los medios de comunicación, profesora, instructora de teatro, guionista para radio y teatro y televisión. Imparte talleres de narración oral y de literatura, no solamente para Cuba, sino también para República Dominicana, México, Colombia. Ha sido una escritora de literatura para niños, lo sigue siendo, ganadora de varios premios en el género infantil. Posee la distinción a la humildad que otorga el Instituto Cubano del Libro por el trabajo dedicado a niñas y niños, y tiene títulos publicados en Cuba, como por ejemplo Finca la Mermelada, que también se ha publicado en el extranjero, Un extraño sombrero, Ramona se enamora, Color imaginación, tanto en la editorial Gente Nueva, como también parte de su obra ha sido publicada en vivo ediciones, como El Mundo en mi Ventana y Qué Raro. Estamos mencionando solo algunos títulos. Bienvenida, Yumay Rodríguez. Un gusto dialogar contigo.
Un gusto dialogar contigo, Dinora, y por supuesto el saludo para todos los habitantes del Uruguay y de todas partes del mundo. Qué gusto poder conversar con todos y contar un poquito de mi experiencia, un poquito de lo que voy a estar realizando aquí en Uruguay, específicamente en Montevideo, para todos aquellos que se quieren sumar y aprovechar la oportunidad de este encuentro de culturas, porque a fin de cuentas es un encuentro de culturas diferentes.
Exactamente.
¿Verdad?
Cuando dialogamos, cuando nos encontramos la semana pasada, tú decías, a mí me gusta que los niños, que a través del trabajo que se haga con ellos, a partir del arte, amplíen esa ventana, ¿no? A nivel social, y que puedan avizorar que hay otra posibilidad, ¿sí?
Exacto.
A través de la imaginación, a través de la creación. Y justamente eso es, lo planteas porque está presente, yo leyendo El Mundo en mi Ventana, o Qué Raro, hay dos constantes, ¿no? Un trabajo de la palabra, cuidado, ¿sí? En la prosa, pero a su vez, un apuntar, sin dogmatizar, a actitudes humanistas para la construcción de uno mismo y de su entorno, ¿no? Entonces, eso que vi constante en Qué Raro y en El Mundo en mi Ventana, parto de la base de que forman parte de tu postura frente a lo que es el arte para la infancia.
Exactamente, sí. Por ejemplo, Dinora, en los talleres que doy para niños, esta ventana abierta hacia la literatura, que es una ventana abierta también a la sensibilidad, porque creo que desde la primera infancia, en la primera infancia, hay que crear esa sensibilidad, ese el hacer por los demás, ese valorar, valga la redundancia, los valores, tenerlos en cuenta, pero eso se enseña solo en la infancia. Lo que no agarras en la infancia es muy difícil, pues agarrarlo en edades más tardías. Entonces trato de eso, de sensibilizarlo con lo que nos rodea, con lo humano, con el sentimiento, con la solidaridad, con eso que te comentaba, por el hacer, de hacer con los demás, que no pierdan esa curiosidad del mundo que les rodea, que las cosas más pequeñas a veces son las más grandes, las que nos hacen ser felices a nosotros mismos. Y de paso esa felicidad, pues la abordamos en los demás. No sé, tener en cuenta, por ejemplo, en el libro que es raro, un barrendero que nos pasa por al lado, nos pasa por al lado y a veces ni los miramos. Y es una persona que tiene una familia en la casa, es una persona que a lo mejor necesita cariño o brinda mucho cariño. Y sin embargo, a veces hasta desdeñamos esa labor. Y los oficios son tan importantes. Los oficios son tan importantes.
Y tú cierras justamente ese libro con a ti que leíste, ¿no? Viste, las historias más grandes son esas que vives a diario, pero como son tan chiquiticas y sencillas, cuesta trabajo apreciarlas, ¿no?
Exactamente, a eso me refiero. Por ejemplo, en ese libro también está el reparador de espejuelos. O sea, son esas personas que además son tan necesarias en la vida, tan necesarias en la vida, y que a veces no tenemos en cuenta. Eso es parte también de enseñar el mundo que nos rodea, de enseñar que esas cosas que nos parecen tan raras, son cotidianas y están ahí. Y es echar la mirada hacia ese lugar. En los talleres que siempre doy con mis niños, digo, mis niños, como si todos fueran míos, yo siempre le digo a los padres que justamente a lo mejor el día de mañana no son actores, no son actrices, no son directores, porque a veces los padres tenemos ese delirio de grandeza hacia nuestros hijos, claro, los queremos
Claro.
preparar, que a lo mejor no lo son, pero sí van a ser mejores personas. ¿A qué? A través de la literatura, a través del teatro, a través del juego. Muchos padres o niñas y niños piensan, ay, sentarme a leer. Ay, no, si la literatura es un juego, también está en cómo se les motive a llegar a eso, ¿verdad?
Claro.
Entonces, eso es lo que siempre pretendo, a través de los talleres que doy para niñas y niños, sensibilizarlos. Es como el aporte a su educación, a su formación como persona. Entonces digo, a lo mejor son dentistas, abogados o barrenderos, pero van a ser mejores personas. Eso sí.
Esa es la línea con la que encaras los talleres y a su vez la promoción de la lectura y la animación a la lectura vinculada con el juego dramático, ¿no?
Exactamente.
En el Centro Cultural de España de Montevideo, ahora en marzo y se prolonga por varios meses, tú vas a llevar adelante un ciclo dedicado a niños de promoción. ¿Sí? A la lectura y al libro, donde conjugas todas estas profesiones y todas estas formaciones que yo leía al comienzo de la nota, que apuntan justamente a eso, ¿no?
Sí, exactamente. En los talleres que voy a ofrecer en el Centro Cultural de España, que ya se inicia el próximo sábado 18, todavía está la convocatoria abierta para la inscripción de matrículas. Yo diría que no demoren mucho, porque entonces después tienen que esperar 6 meses a que se termine ese primer taller, porque no admite tantos niños, no es como llegar a una conferencia, sino que hay que trabajar individualmente con cada uno de ellos. Y entonces después no se repondría hasta después de junio. Pues sí, en estos talleres que vamos a hacer, un poco para que las personas tengan la idea, no solo vamos a leer, ¿eh? No solo vamos a motivar a la lectura, vamos a promocionar autores, que es las cosas que más me gusta hacer, promocionar autores, el tipo de literatura que hacen. Pero además vamos a ir a las artes escénicas. Es la lectura a través del juego escénico, del juego de roles, de juegos de imaginación. Es con mucho movimiento, mucha actividad. Así es que vamos desde leer hasta interpretar personajes, vamos a cantar, vamos a hacer uno de mis juegos preferidos, que es el cuento de todos, donde cada quien, yo inicio un cuento o cualquiera, y sigue el cuento porque eso aviva la imaginación de cada niño. O sea, no van a llegar ahí a sentarse, a escuchar cómo yo narro o cuento un cuento, no, 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 no. Todos vamos a, por supuesto, a escuchar la lectura, vamos a hacerle efectos y sonidos a cada lectura que hagamos, pero además vamos a interpretar y vamos a crear historias a partir de los juegos y vamos a cantar. Todo va a ser muy divertido con ese propósito justamente, que se acerque a la literatura a través del sentimiento, ¿viste? Y de la acción. Quiero agradecer desde ya a todas las chicas y chicos, muchachas y muchachos que trabajan en la ludoteca, en la biblioteca del Centro Cultural de España, Irene, Michelle, bueno, todos los que han hecho posible que estos talleres comiencen ya el día 18 de marzo. Así es que va a ser muy divertido y van a terminar siendo también niños narradores. Me gusta preparar a los niños para que narren historias.
Yo recuerdo a Ramón Céspedes, ¿no? Cuando estuvo acá hace años brindando justamente talleres de los que participé de narración oral escénica, ¿no?
Exacto.
Que es uno
Sí.
de
Pilares,
los
líderes.
pilares de esa técnica, ¿no?
Exactamente. Y muchas personas me preguntaban, Dinora, ¿por qué yo digo narración oral escénica? En otros países se les llama como cuentacuentos. Yo trato de mezclar en esta narración oral escénica todo lo que sé, teatro, locución, el lenguaje de televisión, expresión corporal, voz, dicción y proyección, que tratemos de hacer incluso las diferentes voces. Y bueno, hay diferentes técnicas. La narración oral escénica está dividida, digamos, como en diferentes tendencias. La narración oral, así, está el cuentacuentos, que es otra cosa realmente para nosotros, que es simplemente aquella persona que cuenta cuentos. Cualquiera puede ser un narrador, cualquiera cuenta cuentos. Y está la narración oral con un elemento. Todo eso lo vamos a ver dentro de estos talleres de animación a la lectura que va un poquito más allá.
Tú sabes que cuando conversaba la
Sí.
semana pasada contigo, tú hacías mucho énfasis, y eso me pareció bien interesante que también lo comentes ahora, hacías mucho énfasis en el guión, ¿no? Que para todo se necesita un guión, ¿no?
Exactamente.
Entonces, me imagino que también acá, cuando tú encares estos talleres, vas a hacer énfasis en eso, ¿no? Porque no deja de ser interesante que quede claro que hasta la improvisación está guionada, ¿no?
Exactamente. Sí, voy a hacer mucho énfasis en el guión. Los niños ni siquiera se van a dar cuenta. Ellos ni siquiera se van a dar cuenta de que yo estoy hablando de un guión, que tiene que haber una base. De hecho, cuando uno va a narrar cuentos, no los narra tal cual.
Exacto.
Tiene que ser una adaptación. Por tanto, se está haciendo un guión, un libreto, como le llaman en otros países, se está haciendo al menos una escaleta, porque la improvisación real, real, no existe.
Claro.
Claro, uno dice, no, sí, de pronto estás en televisión, digamos, y pasa algún acontecimiento y bueno, tienes que asumir, darle una solución, pero asumes y das esa solución por la preparación anterior que tú has tenido durante la vida. Es lo que te sale en ese momento. Es lo que te sale en ese momento. O sea, todo no es tan improvisado. Todo no es tan improvisado. Y no puedes llegar tampoco a una clase a improvisar, deja ver qué hago hoy. No, tienes que prepararte tu clase. ¿Y qué cosa es preparar una clase? Preparar un guión. Es importante. A veces el trabajo de los guionistas o libretistas no es tan preciado. Y sin embargo, siempre se nota en las artes cuando no hay una preparación previa. Y una preparación previa quiere decir un guión, una base. Eso siempre se nota. Porque además en un guión tú tienes la introducción, tienes las curvas dramáticas, dónde debes subir y bajar, cuál es el clima, qué vas a dejar para que sea un final explosivo, el factor sorpresa. Cuando no tienes un guión no vas a tener en cuenta nada de eso. Y eso lo van a aprender los niños también, pero para escribir.
Exacto. Y además porque va a estar en juego lo técnico por una parte, ¿no? Que tiene que ver quizás con elementos externos, a tenerlos en cuenta, y con lo propio de lo que tiene que ver con el despliegue y el orden y el desarrollo de esas palabras, ¿no? De ese texto.
Exactamente. Además, los niños van a aprender a escribir sus cuentos o al menos a narrar sus propios cuentos a partir de un guión. No importa si no saben leer, porque bueno, la computadora está abierta para niños, realmente niños y niñas de edades tempranas, desde los 6 años, o sea que no dominan del todo la lectura, pero sí dominan muy bien la memoria. Aprenden muy, muy rápido. Y yo le voy a dar esos pequeños tips de cómo confeccionar un guión sin que ellos lo sepan, claro está.
Claro.
Cómo interpretar, cómo moverse incluso en un escenario, porque vamos a terminar representando, haciendo una representación de cada cuento o de algunos de los cuentos dentro de un pequeño espectáculo. Yo le digo pequeño no porque sea pequeño, sino porque no va a ser seguramente tan largo. Y todos van a tener la oportunidad de presentarse delante de un público, de su familia y todo aquel que vaya a asistir, porque además el Centro Cultural de España tiene espacios divinos, tiene teatro, y yo dije, no. Pues los niños se van a ver representados ahí, eso fija mucho más todo el conocimiento que uno le va brindando. Y todo va a ser a partir de un guión, con elementos internos y externos.
Además, contémosle a la audiencia que tú en la radio cubana, ¿no? Desarrollabas programas que quizás en la emisión, ¿no? Duraban 7 minutos, 12 minutos, ¿no? Pero detrás de eso hay una producción de guión técnico, de guión lingüístico, de preparación de sonidos y de efectos, ¿no? Para ese producto final de 7 minutos diarios, por ejemplo, ¿no?
Exactamente. Yo, muchas personas piensan que el trabajo para niños es fácil, ¿no? Ah, es para niños, ¿no? Es como, ah, el barrendero, ¿no? Está puesto en cuento. Y realmente no lo es. Cuando se hace un trabajo serio, cuando se hace un trabajo profesional, con un objetivo en específico. Siempre hay que tener en cuenta que los que trabajamos para niños y con niños tenemos que tener mucho cuidado porque somos en parte responsables de su educación, somos responsables también de su desarrollo psicológico. Hay que tener mucho cuidado, cualquiera no llega, ay, no sé si voy a trabajar. No, usted está trabajando con su psiquis, hay que tener cuidado, usted está desarrollando sus talentos, pero también tiene que aprender a visualizar lo que está mal en ese menor para un poco arreglarlo o advertir a los padres. Entonces, detrás de ese trabajo para niños hay un trabajo inmenso, ¿eh? Hay un esfuerzo grandísimo de investigación, como bien tú mencionabas, para estos programas de radio que yo hacía en Cuba. Uno era Solecito Mañanero de Radio Rebelde, que bueno, lo pueden escuchar en audio real en internet. En estos momentos estoy en Uruguay, lo está haciendo por mí otra locutora y actriz, donde eran dos personajes, una bibliotecaria, que es mi madre, que era yo, y una niña, que es una niña real. O sea, no es una persona haciendo voz de niña, sino una niña real. Una niña que además había que preparar, porque los niños pueden saber leer muy bien y todo. Pero cada medio de comunicación tiene un lenguaje y una manera de decir. Bueno, pues para hacer ese programa pequeñito de 7 minutos con un guión que solo llevan dos cuartillas, pero que puede hablarse de cualquier temática, primero hay que hacer una investigación, ¿eh? ¿De qué quiero hablar? Ah, bueno, quiero hablar, por poner un ejemplo, de los mayas, ¿no? De la civilización maya. ¿Hasta dónde yo le puedo dar conocimiento al niño de lo que es la civilización maya? Tú lo que quieres crear es, digamos, curiosidad, motivación en la búsqueda, ¿no? De esa información, digamos. ¿Qué les puedo decir que sea adecuado a su edad? ¿Eh? ¿Qué puedo investigar que sea atractivo para ellos? Ah, y después que uno lee todo, adecuar toda esa información, que a lo mejor te llevó días, a diálogos que sean creíbles, que sean naturales, con el lenguaje de una niña, que es la que está trabajando conmigo, llevarlo a su lenguaje, a su entendimiento, en dos partidos. Y además ese guión tiene que tener una introducción, tiene que tener factores sorpresa, tiene que tener esa curva dramática que tiene que estar en todo lo que hacemos, hasta para pintar un cuadro tiene que haber una curva dramática, y llevar todo eso a dos cuartillas. Eso el guión nada más. Después el cómo lo hago, cómo lo digo, ¿eh? Y es una labor también del grabador, la grabadora, que graba, que además edita e incorpora efectos según se ha pedido en el guión. Todo eso se prevé de antemano en un guión. Nadie llega a editar, o no debería ser, tanto para radio, para televisión, para cine o para una puesta en escena en teatro. Nadie puede llegar a una función a improvisar. Ay, ¿dónde era que iban los pasos? ¿Dónde era que entraba la música? No, todo eso está previsto en un guión para que quien dirige sepa cómo se quiere. Si no, no llega el mensaje que uno se ha propuesto al escribir el guión, no llega el mensaje como uno quiso. Puede salir otro mensaje. Y miren cuánto hay detrás de un programa de radio de 7 minutos que es para niños. Igualmente, en mi otro espacio de Radio Ciudad de La Habana, Cuentos para Despertar, que es un espacio que hago hace más de 25 años, que es el motivador y el causante de que yo sea escritor. La culpa la tiene ese programa. Donde sí, es un espacio mucho más largo, tiene unos 15 minutos al aire, que está dentro de una revista informativa que casi siempre en Cuba se hace así, los programas infantiles se insertan dentro de revistas informativas en la mañana. ¿Por qué? Para que el niño lo escuche, la familia entera lo escuche antes del niño ir a la escuela. Entonces, además, hay que tener en cuenta que si estás hablando para niños, pero estás educando también a adultos, a la familia. O sea, dentro de todo ese mensaje tiene que haber un mensaje para la familia. Y yo siempre digo, adornándolo, ¿eh? Nadie se tiene que dar cuenta, no tiene que ser didáctico, tan así, tan pedagógico que desmotive. No, 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 no. Todo está implícito. Y ahí sí se promocionan autores. Yo soy la que narro, hago todas las voces de los personajes, todas las cosas. Y hay un gran equipo de edición y producción detrás para ese programa infantil que sale de que además le agradezco también a ese programa infantil, no solo mis libros, sino mi premio Caricato. Estoy muy feliz con eso.
Que lo
Premio
recibiste estando
Caricato.
acá.
Sí, estando acá la semana pasada, realmente ese día me pasaron cosas maravillosas. Yo creo que cuando uno piensa en positivo y se dedica con esfuerzo a las cosas que ama y le pone pasión, pues las cosas buenas suelen llegar también. Ese es un premio Caricato que se da en Cuba, actores y actrices de artes escénicas, cine, televisión y la categoría de radio para niños. Hacía muchos años que no estaba.
Mira.
Hacía muchos años que no estaba. Se promovió, bueno, desde finales del año pasado y resultó ser que después que se abre, después de tantos años, bueno, pues me dieron ese premio, me lo otorgaron justamente por un espacio, Cuentos para Despertar, uno de esos programas, donde se promueve autores, poesía, se narra cuentos, se da algún mensaje educativo. Y lo que más me impactó fue que no grabamos o editamos ese programa para enviarlo a concurso. No, realmente me estaban presionando No vas a presentar nada, por favor, Yumié, presenta algo. Estaba presentando todas las provincias en Cuba, en cada provincia. Hay una emisora de radio central y otras emisoras en cada municipio. Y estaban, bueno, pues convocando, estaba todo el mundo mandando, y yo no había enviado nada. De hecho, envié el trabajo estando yo de camino hacia acá, a Montevideo, estaba en Argentina en ese momento, ofreciéndonos talleres con la Asociación de Escritores de La Plata. Bueno, estaba en un evento literario de poesía. Y bueno, pues me llaman desde Cuba, oye, por favor, que va a ser raro, oye, presenta. Y bueno, yo agarré ahí, bueno, de los que tengo aquí, de los que tengo aquí en la máquina. Entonces, y lo envié. Y gana el premio ese programa. Yo dije, bueno, que es para mí la mayor satisfacción, porque no fue hecho a propósito para un concurso. Fue un programa del diario, lo cual te quiere decir también que diariamente, no solo yo, por supuesto, todo mi colectivo, porque nadie trabaja solo, hace un trabajo profesional y dedicado, tanto como para ganar un premio. Entonces, es también una, para mí el premio es también una manera de visibilizar, que la gente vea que el trabajo para niños es importante, que es ahí donde se forman los valores, que es ahí donde se forman las actitudes, y visibilizar que existe el trabajo para niños y que hay que tenerlo en cuenta. Entonces, yo estoy muy contenta.
Yo te felicito. Y para el final tengo una pregunta. Tú hablabas justamente de la selección de autores, ¿no? De la selección de textos y la selección de autores. En este caso, en el taller que vas a brindar en dos semestres, ¿no? Para estudiantes en el Centro Cultural de España. La selección de autores, ¿por dónde va a transitar? ¿El eje va a ser la mediateca del propio Centro Cultural?
Exactamente, mira, el eje va a ser la mediateca. Quiero más bien empezar para abarcar incluso más autores. Quiero empezar por fábulas, que es lo más cercano, que lo que los niños pueden haber ya, digamos, escuchado o haber tocado, ¿verdad?
Claro.
Fábulas, leyendas. Quiero trabajar la narrativa, o sea, desde los diferentes géneros, porque así me da la posibilidad de introducir más autores. Me da la posibilidad de introducir más autores. Por eso no quiero mencionar ninguno en específico,
Claro.
porque, claro, y por supuesto, va a haber autores cubanos, obviamente. Va a haber autores uruguayos. Me voy a basar en ese libro que recientemente, por fortuna, has podido editar, que tiene el compendio de autores uruguayos dedicado a la literatura infantil y juvenil, para que las personas también conozcan. Muchas veces le preguntamos a las niñas y niños, lo conversaba contigo el otro día, le
Sí.
dices, ¿conoces algún autor o conoces algún cuento? Y te hablan, no sé, Caperucita Roja, Pinocho, y probablemente no sepan el autor. O sea, los clásicos, y muchas veces no conocen los autores, pero no son capaces, muy pocos lo hacen, de mencionar autores de su propia nacionalidad, eso, o son capaces de mencionarte algún título, no porque lo hayan leído, sino porque han visto su versión a cine, ¿verdad? Lo cual es muy bueno, porque es un acercamiento, pero no son capaces de mencionar a un autor. Y un libro, o sea, para tener un libro en las manos, tiene que haber una persona que haya dedicado tiempo, espacio, esfuerzo, pasión, para que ese libro llegue a las manos de cada quien. Entonces vamos a empezar así. Voy a empezar también o sea, estoy a grandes rasgos di diciendo, ¿no? Todo lo que vamos a hacer durante los 6 meses, con poesía, pero esta poesía que suele ser divertida, sin grandes metáforas, porque a
Claro.
veces tenemos poesías que para ni a los niños les resulta muy difícil en edades tempranas entender esa una frase abstracta, A veces sí, ¿eh? Que saben, a veces, tienen ese poder de abstracción, pero no hay que complicarles el lenguaje. Esa poesía que es un juego. Y quiero mencionar que voy a estar haciendo poesía de Nicolás Guillén, un
Bien.
poeta cubano que sí es muy bastante conocido acá en el Uruguay. Si no lo conocen, bueno, pues vamos, y sobre todo de su libro Zapito y Sapón, que es divertidísimo. Y es una manera de poner ese cubano que tiene mucho que ver con el candombe de acá del Uruguay.
Muy, muy interesante, así que yo le recomiendo a la audiencia que se acerque a la página del Centro Cultural de España, a la sección de niños de literatura infantil, y que allí en el correo inscriba a sus niñas y niños. Muchísimas gracias, Jumié Rodríguez. Un gusto haber conversado
Pues,
contigo por segunda vez.
bueno, y espero que también nos podamos reunir tú y yo ahí en el CCE,
Exacto.
tomarnos otro café para hablar de
Total.
las cosas de la vida. Espero a las niñas y los niños, nos vamos a divertir muchísimo, porque como dice nuestra amiga María Luisa, que a la vez dijo
Francisco.
alguien, María Luisa de Francesco, otra autora que, o sea, nacida en Argentina, pero radicada aquí en Uruguay, que escribe magníficamente, la literatura es una aventura, es una diversión. Entonces vamos a divertirnos. Un beso
Gusto,
bien
muchas
grande para todos.
gracias.
Para comunicarse con nosotros, había una y otra vez @gmail.com.
Con la voz de Yumay Rodríguez nos estamos despidiendo de esta entrega de Había una y otra vez en Radio Box. Le damos las gracias a Henry Flores, que hizo la audiocompaginación técnica del programa, y a ustedes decirles hasta el próximo fin de semana.
Dinora López Soler los espera en otra entrega de Había una y otra vez.